Bien, se los decíamos antes de la pausa y de las noticias. Anoche, cuando abríamos la semana de Visión Nocturna, traíamos la preocupación y la vivencia de la marcha del silencio del último domingo, ¿verdad? Y cómo ese planteo de 23 años, como decía nuestro invitado del viernes, hace 23 años que planteamos lo mismo, cómo el Uruguay sigue en deuda con la cuestión. Es obvio que ha habido avances también en esta materia a lo largo de los años, y tampoco es un mérito de los gobiernos del Frente Amplio que asumieron en 2005. También en el último gobierno del doctor Valle hubo avances, ustedes seguramente lo recuerdan. O sea, es un proceso que con impulsos y con frenos, con tremendas dificultades, se ha ido abriendo paso. En lo institucional, la innovación más importante fue la creación de la Fiscalía Especializada en los asuntos relacionados con los crímenes de lesa humanidad. Y le tocó la tarea, porque así fue designado, al doctor Ricardo Percival. Y el doctor Percival está trabajando ya desde el año pasado en esta novísima institución, pero tiene un panorama verdaderamente enorme frente a su responsabilidad y entre sus manos. Le pedimos que nos ayudara esta noche a hablar en voz alta de estos temas. Doctor Percivale, buenas noches, ¿cómo anda?
Buenas noches, muy bien.
¿Anda bien?
Sí, sí.
¿Hace frío?
No, estoy en casa.
Ahora no. Altura,
bueno. imagino que es un desafío cotidiano este asunto, pero imagino que lo es más aún sabiendo la deuda histórica que tiene el país con algunos de estos temas, ¿no? ¿Cómo se encara el trabajo teniendo en cuenta este escenario?
Bueno, primero una precisión. Usted manifestó que estoy trabajando del año pasado. En realidad la Fiscalía fue creada el 23 de febrero de este año, mañana estaríamos cumpliendo 3 meses.
Ajá. Bien.
Es muy corto el plazo.
Sí, sí, claro. Perdón, yo me equivoqué, sí, sí.
No, obviamente esto es muy reciente, y aparte hace mucho que se hablaba de eso, y la ley es del año pasado, o sea que lleva mucha confusión, pero la realidad es que en concreto el equipo está trabajando desde el 23 de febrero.
Sí, claro.
Bueno, y el equipo ha encarado esto con mucha responsabilidad. Tenemos una larga trayectoria, los tres que integramos el grupo que nos tocó trabajar en esto, más de 20 años en la función, hemos acogido esta función con mucha responsabilidad en todas las épocas que nos ha tocado trabajar. En mi caso particular, yo he tenido que trabajar en un crimen organizado que se asemeja en parte a esto, y esa responsabilidad y un compromiso muy grande con lo que se ha hecho por parte de otros colegas nuestros, como la doctora Janssen, la doctora Telechea, y jueces que han estado a la altura, como la doctora Mota o Charles en su momento. Nos toca asumir este nuevo rol, con la diferencia de esos magistrados, que ellos tenían que salir de estos temas tan complicados a un hurto, a una violación,
claro,
a un homicidio,
claro.
Y nosotros estamos especialmente para esto, o sea que tenemos un poco más de libertad para trabajar.
Claro. Libertad y, pregunto, recursos, infraestructura, es decir, todo lo necesario para encarar esta tarea como hay que encararla.
Bueno, el Ministerio Público es de público conocimiento que tiene grandes carencias de personal para lo que es encarar el nuevo código.
Uh-huh.
Esto no quiere decir que nosotros estemos mal. El equipo que estamos hoy tenemos las herramientas suficientes. Contamos con un apoyo importante de Fiscalía de Corte, que en su momento se manifestó cuando se hizo la propuesta, y hasta el momento en todo lo que es la logística que necesitamos para el trabajo cotidiano estamos siendo apoyados, desde la Fiscalía de Corte como de todos los organismos que de una forma u otra interactúan en esto, ¿no? Llámese Secretaría de la Presidencia, llámese Dirección de Asuntos Internos del Ministerio del Interior, así como desde la Facultad de Humanidades, desde la Facultad de Medicina, que todos se han puesto a disposición para apoyar esta tarea.
Ajá. O sea que, digamos que, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista material, sin perjuicio de lo que puedan ser demandas que puedan surgir sobre la marcha, las cosas están dadas como para encarar una tarea que es enormemente difícil, sobre todo por el uh-huh. tiempo que ha transcurrido entre los hechos, las denuncias y lo que está pasando. Hoy estaba leyendo, hay ciento y pico de estas causas que están en presumario todavía. Es una cosa que yo no logro entender, ¿no?
Bueno, sí, esa es la realidad. El universo mayor de las causas están en la etapa presumarial. Esa es la realidad en la que nos encontramos, sí. Tenemos que tener presente también que la gran mayoría de estas causas, y con esto no quiero decir nada, pero sí aclarar que la gran mayoría de estas causas se iniciaron en el 2011. Ajá. Si lo vemos en perspectiva, es mucho tiempo, 7 años, sí, para seguirse en presumario. Pero no es que se hayan iniciado hace 30 o hace 20 y pico cuando volvemos al régimen democrático.
Claro.
Esa es la única salvedad, lo que tampoco quiere decir que estemos bien, ¿no? Porque 6-7 años no puede durar un presumario.
No, claro. No, y no solo 7 años no puede durar un presumario, sino que no puede demorar tanto en configurarse, digamos.
¿Sí? ¿No? Sí, bueno, tenemos que ver que en el 2011 se presentan todas estas denuncias porque hubo un cambio en el Poder Ejecutivo que habilitó que los casos vuelvan a investigarse, ¿no?
Exactamente. Ahora, ¿cómo se avanza en materia judicial? ¿Cómo se avanza en la obtención de datos, de información, cuando ha transcurrido tanto tiempo en el cual lo que ha, de alguna manera, mandado es el silencio,
la negación.
Uh-huh. Es decir, imagino que ahí la tarea es muy compleja, ¿no?
Lo más complejo, me parece a mí, es la búsqueda de cuerpos, porque ese sí es un lugar muy cerrado de quienes lo hicieron. En eso del avance, yo aspiro a que sea lo mayor posible, pero soy consciente que va a ser el lado más difícil.
Claro.
En cuanto a las investigaciones en sí, de las violaciones a los derechos humanos, más allá de ese silencio que se mantiene, pero se mantiene en el marco de que cualquier imputado tiene el derecho a guardar silencio, y eso es absolutamente respetable en un Estado de Derecho, se puede avanzar a través de testimonios de las víctimas y fundamentalmente de todo lo que sea la desclasificación de archivos. En ese sentido se puede avanzar, y se puede avanzar en el cruzamiento de datos, que eso es lo que permite una fiscalía de esta naturaleza, el tomar conocimiento de todas las causas y cruzar datos.
Claro. Pero, ¿y cuántos expedientes son, doctor?
En eso todavía no tenemos certeza absoluta. Lo que yo tomé conocimiento a través de lo que me transmite Fiscalía de Corte, que es mi jerarquía, es de 208 causas. De lo que estamos viendo hasta el presente, ya hemos visto alguna de esas causas que no estaba registrado en ese 208.
Uh-huh.
Y a su vez, nosotros tenemos como punto de comparación el observatorio Luz y Barburu, que tiene una muy buena información en su uh-huh. página, y ellos hablan de alrededor de 300 causas. Yo creo que podemos estar en ese margen entre 200 y 300,
claro,
dependiendo un poco de que Luz y Barburu tenga alguna causa que no esté archivada y que haya sido archivada. Porque también acá me gusta ser muy preciso. Nosotros el mayor interés que tenemos es con la verdad, fundamentalmente con lo que pasó. Somos conscientes que la verdad siempre es la verdad forense, que decimos nosotros, que es a la que podemos acceder a través de un proceso, pero sí nos importa que las víctimas tengan el reconocimiento de lo que pasó para ellos. A partir de esa verdad, sí, si podemos avanzar más en la imputación de responsabilidades a los autores, bienvenido sea, y es nuestra tarea. pero lo importante es, además, que las causas avancen y dilucidar esa etapa para que de una forma u otra se trate de cerrar esta falta de verdad sobre estos temas.
Claro, esto que usted dice, doctor, es muy importante, porque a veces uno tiene la impresión de que cuando se lanza la consigna verdad, justicia y nunca más, cuando uno alude a la justicia está pensando solamente en el encarcelamiento de los autores materiales de los hechos, de repente. Pero hay una instancia muy importante, que es el esclarecimiento específico de la verdad y trasladar esa información a la gente que pueda estar afectada, o sus familiares y demás. Y además empezar a darle comunicación y publicidad, de tal manera que la sociedad entera se entere de esto, como forma de ir cerrando los capítulos, porque si no vamos a quedar enroscados en esto eternamente, y el país no puede permitirse eso, naturalmente, además del respeto por la gente, lógicamente, ¿no? Entonces está buenísimo eso de poder ir andando esos pasos, cerrándolos y de alguna manera estableciendo los mecanismos para lo que se pueda reparar, si es que se puede, y además establecer la memoria, por otro lado, ¿no?
Bueno, un poco de eso se trata. Yo creo que es fundamental reconocer a la víctima como víctima.
Claro.
Uh-huh. Y que eso lo diga el Estado a través de una sentencia, de un dictamen fiscal.
Claro.
Pero también, permítame, porque me quedo colgado de lo anterior. Cuando yo digo la dilucidación de los casos, me baso fundamentalmente en las víctimas, por una razón lógica, ¿no?
Sí.
Pero a su vez también, en esa dilucidación de los casos, nosotros somos muy concretos también que si hay causas para archivar, porque no hay motivos para continuarlas, se van a archivar, y de hecho ya hemos archivado algunas.
¿Qué quiere decir, por ejemplo, doctor, que no hay motivos para continuar?
Le pongo ejemplos de lo que ha pasado.
Sí.
Ya le digo, en el 2011 se hicieron muchas denuncias, y entre esas denuncias había situaciones de violaciones a los derechos humanos, pero que no alcanzaban la calidad de lesa humanidad.
Claro.
Y por ende no son pasibles de seguir una investigación.
Uh-huh.
Entonces, eso por un lado. Por otro lado, hemos visto investigaciones que se dirigían hacia una persona y en realidad la investigación debió haberse realizado hacia otra. Le pongo un ejemplo. Se estaba investigando una eventual tortura en un batallón y efectivamente eso ocurrió en otro batallón y quedó constatado. Si nosotros tenemos una persona indagada y nos somos conscientes de que esa persona no fue partícipe de eso, es correcto y es una responsabilidad nuestra de que se archive hacia esa persona, porque uh-huh. también tiene derecho a que su situación se resuelva.
Claro.
¿Me entiende?
Sí,
entonces
sí.
Tenemos que ser muy precisos en lo que es la dilucidación de los casos para finalizar, ya sea para un lado o para el otro, pidiendo responsabilidad en su caso o archivando cuando no corresponda.
Claro.
Sí, sí. Porque a nosotros nos rige fundamentalmente, y esa es la gran diferencia con las víctimas,
uh-huh.
y es lo que yo intento transmitirle a las víctimas cuando van en forma individual y como han ido en forma colectiva a través de sus organizaciones. Que a nosotros nos rige el principio de legalidad y de objetividad. Y no vamos a hacer nada fuera de esos dos principios que son elementales. ¿Para qué? Para tener credibilidad y legitimación en la actuación.
Claro. Me quedé pensando en una cosa. Usted decía, tenemos que reconocer a las víctimas como víctimas.
Sí, esa es una tarea fundamental del Estado.
Sabe, claro, totalmente, pero tan fundamental es y tan contundente es esa afirmación que yo digo, ¿y cuál es el estatus actual de las víctimas?
El estatus en el sentido jurídico.
Claro.
Ellos tienen, a través de la ley 18.026, tienen la facultad de actuación y de hecho en parte lo están realizando a través de profesionales que participan en los juicios, aportan prueba. Y
claro, eso es los familiares. Los familiares. Pero los familiares están, digamos, son familiares de los que efectivamente fueron víctimas, más allá de que las familias también son víctimas de estas situaciones.
Sí. Es decir, en realidad Naciones Unidas tiene un concepto amplio de víctimas que comprende obviamente también.
Ahí está. Pero yo me preguntaba ¿en qué situación están? Bueno, por ejemplo, los desaparecidos. ¿Cuál es su situación, no? Legal. Aquellos cuya circunstancia de su muerte no se conoce, ¿no?
Con respecto a eso hay un trabajo muy importante de la parte histórica que ha hecho el doctor Rico, que coordinó toda una investigación, que eso desde el punto de vista histórico nosotros nos nutrimos mucho, pero bueno, ahora me parece que hay que dar un paso más y hacerlo desde la óptica de la justicia,
claro,
para dar una certeza a ese trabajo histórico.
Sí, claro. Doctor, probablemente estas causas incluso se mantengan dentro de lo que es el régimen del antiguo Código del Proceso, ¿no?
Sí, en la actualidad el 99,8%, por decirle algo, está todo en las causas viejas, excepto tres causas nuevas que están por el nuevo código, que refieren solo a la búsqueda de restos humanos. Una de ellas es la que hoy hicimos, que es el Batallón 14, y hay dos que se está trabajando en el interior.
Claro, enseguida vamos a ir a eso. Pero discúlpeme, bien desde la ignorancia, ¿no? Habida cuenta de la voluntad, o por lo menos de la decisión política del gobierno y de, creo que, la sociedad en su conjunto, de priorizar de alguna manera el hecho de que estemos hablando con usted como fiscal especializado en el tema, habla justamente de esa priorización. No ameritaría, o no hay mecanismo para que se pueda trasladar al mecanismo nuevo, que parece ser mucho más eficaz y eficiente, doctor.
No, primero que nada, que las normas ya fueron creadas de una forma y es difícil adaptarlas para situaciones que pasaron en el pasado. Pero yo creo que para nada es más sencillo, es mucho más complejo el nuevo código.
Ajá.
Porque el nuevo código facilita mucho en todo lo que es la tarea de investigación. Pero una vez cuando usted formaliza la situación de juzgado, ahí se complica mucho más. A mí, permítame, pero déjeme con el trabajar en estos casos con el viejo código.
Ajá. Sí, era una idea.
Porque me complica mucho todo lo que es después cuando se ingresa al juzgado. Yo creo que es muy difícil trasladarlo. Primero que no se puede, porque la norma lo prevé expresamente,
claro,
que los casos viejos se van a regir por el código viejo. Entonces ya tenemos un tema normativo. Habría que sacar una norma específica y me parece a mí
que no
corresponde, y que además podría ser atacada inconstitucional. Porque se estaría legislando para casos concretos,
sí, claro,
y eso puede ser motivo de objeción constitucional.
Sin
así que no me la complique por ese lado.
Una
complicación más, no, por favor.
Obviamente sin entrar en detalles, ¿no? Pero ¿cuán avanzado está usted en las primeras causas que habrá tomado, imagino, y que estará sobre las que está trabajando? ¿Qué posibilidades de que efectivamente podamos ver en un futuro próximo que estos asuntos, sin importar cuál sea la resolución, usted lo decía, usted lo que de alguna manera lo impulsa es el principio de legalidad, ¿no? y de objetividad. Sí. Pero ¿qué tan cerca está, o cuántos elementos usted cree de los que dispone como para avanzar efectivamente en las causas, al menos en las que ya, con las que ya ha tomado contacto?
Bueno, yo le voy a ser muy franco, hasta este momento llevamos 3 meses, mañana cumplimos 3 meses, y hemos tomado contacto con aproximadamente un 15%, un 20% de las causas. De ese universo, de ese porcentaje, hemos encauzado la gran mayoría, porque una vez que las analizamos, como nosotros tenemos el tiempo suficiente como para analizarlas una por una y no estamos saltando de acá para un hurto,
claro,
de acá para una
violación, claro.
Entonces nos dedicamos solo a esto. Entonces encauzamos la investigación a lo que queremos nosotros probar, ya sea para un lado o para el otro,
volvamos
a lo mismo, a ver si efectivamente ocurrió el hecho y eventualmente quiénes fueron los responsables. Entonces, la gran mayoría de las causas han sido encauzadas de acuerdo a nuestro parecer, y también hemos realizado algunos pedidos de procesamiento, hemos solicitado extradiciones, hemos solicitado capturas internacionales, nacionales e internacionales, yo creo que en 3 meses más o menos hemos avanzado, o por lo menos estamos contentos como equipo de lo que hemos hecho.
Y del otro lado,
si las víctimas pueden ver esto como nada, pero bueno, eso es lo que hemos hecho.
No, claro. Doctor, y del otro lado, porque en estos días también, y a punto de partida de lo que fue el reclamo una vez más de los familiares y de la comunidad, en definitiva, en la marcha del domingo, también se advertía que en el ámbito de los juzgados hay dificultades por un tema, lo que hablábamos recién, ¿no? Un tema de prioridades, un tema de repente hasta de cantidad de trabajo, frente a lo que es el mantenimiento del régimen anterior de procedimiento penal, que hoy tiene mucho menos recursos humanos y materiales que los que tenía en el pasado, ¿no?
Sí, yo creo que se arregló con la creación de la Fiscalía Especializada, se arregló una parte del problema, claro. Pero sí tenemos un grave problema en los juzgados, porque los juzgados, estos están en los juzgados viejos, y los juzgados viejos quedaron con todas las causas que antes tenían 20 y pico de jueces, ahora la tienen 8. Entonces estas causas complican mucho, porque son complejas, porque significa la citación de muchas personas, significan muchos oficios, significa mucho trabajo que nosotros producimos, pero que ellos le complejiza la función, porque ellos están, como decía antes, con los hurtos, con las violaciones, con las rapiñas, y también con esto. Entonces, hay un avance muy importante, porque la fiscalía puede centralizar, puede cruzar datos, puede hacer muchas cosas, pero después se enfrenta a la realidad de los juzgados.
Que no controla y que no
y
puede.
Es un inconveniente real, porque los juzgados están para todas las otras materias.
Sí, claro. Y es obvio que no es un tema de su competencia, pero la posibilidad de crear algún juzgado especializado para esto no existe.
Eso no es, obviamente, mi competencia, no. Eso es una decisión política. Y
que además está en manos de la Suprema Corte, ¿no es
Me parece a mí que es hasta un tema legislativo. Ajá. Pero a veces no necesariamente tiene que acompasarse. Lo que sí es imposible que esto lo esté resolviendo jueces que a su vez tienen un universo enorme de delitos de otra naturaleza. Claro. Que también tiene sus apremios y también tiene que tener una resolución acorde. Eso sí complejiza la situación, pero bueno, nada es imposible y nada implica que ellos vayan desmedro de que se ha mejorado.
Sí, obviamente, porque hay que trabajar lógicamente en eso, porque venimos muy atrasados verdaderamente en esta cuestión, ¿no? ¿Cuál sería su prioridad de acá en adelante, doctor? Usted imagino que deben tener un cronograma y una planificación de cómo ir abordando ese universo de causas que están entre manos, ¿no?
A ver, nosotros priorización de causas específicas no tenemos. La priorización nuestra es que esto avance. Cuando digo avance es que nosotros intentamos utilizar todos los mecanismos procesales para que ello ocurra, y para que no se vea a su vez frenado desde las contrapartes, que también juegan y que han hecho toda una estrategia para que esto no avance. Entonces, claro, Nuestra función primordial hoy es que las causas avancen.
Claro. ¿Y cómo enfrenta ese, lo que en el lenguaje de los tribunales le dicen las chicanas, ¿no? ¿Cómo enfrentan esas cuestiones que son permanentes? Por otro lado, lo hemos visto, sí, hasta... Claro. Hasta en estos días, ¿no? Que aparecen recursos por esto, por aquello y demás. ¿Cómo lo hacen, doctor?
Bueno, buscando los instrumentos jurídicos que los hay para tratar de frenar esos mecanismos utilizados con cierta frecuencia.
Sí.
No es fácil, pero no es imposible.
No, claro. Tremendo trabajo. Bueno, doctor Percivale, le agradecemos mucho por este rato. Fue bueno,
no,
porque
por
además
favor.
Aprendimos un par de cosas, que eso también está bueno para compartir en la radio. Gracias,
bueno,
y estamos
yo
en contacto.
Como aprendizaje,
¿sí?
Me siento contento.
Está bueno, sí. Gracias, doctor, y estamos en contacto, ¿sí?
Muchas gracias.
Bueno, por favor, a las órdenes.
Que ande bien. Ricardo Percivale, señoras y señores, fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, que tiene toda esa tarea.